Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, bienvenidos a Tiempos Líquidos. ¿Cómo les va? Soy Santiago Dorrego. Y aquí está Valeria Weise, como siempre, acompañándonos. ¿Cómo andás, Vale?
Hola, Santi. Buen domingo en este fin de semana largo de verdad. La estamos pasando bárbaro.
Sí, súper, súper, súper XXL, con así desbordando por los dos lados, ¿no? Por el lado del viernes y por el lado del lunes, sí. al feriado. La idea es relajarse y disfrutar. Es un fin de semana largo. Vamos ya anticipando un poquito el verano. Está medio fresquete, pero le vamos a dar pelea.
Históricamente fue el fin de semana en que la gente escapaba, digamos, a la costa y demás, ya para pispear, viste, precios, ver si reservaba algo, ¿te acordás? Históricamente, ¿no?
Es verdad, verdad, ese es como un clásico. De hecho, sí. Hasta, por ejemplo, en Gesell, que yo voy mucho, siempre se hace, y de hecho este fin de semana también se hace, una fiesta como de colectividades, ¿no? Por el día, ahora, ¿cómo se llama? Día de la tolerancia cultural.
De la diversidad.
Día de la diversidad. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Tradicionalmente se hace una especie de mega super paella, una paella gigantesca.
Qué lindo.
Y bueno, en realidad todas esas iniciativas apuntaban justamente a eso, ¿no? A que vaya el turista y ya que está, reserve para el verano, ¿no?
Totalmente.
O vaya mirando cómo venía la onda en el verano. ¿Cómo vendrá, no? Este verano va a venir carísimo. Y aparte, bloquear ahora el precio, ¿no? Porque.
Claro. Hay que ver eso, ¿no? Hay que ver si los dueños y demás ya permiten cancelar o todavía está, viste, a ver cómo está la cosa.
También,
¿no? Los parámetros son distintos. Está bueno como para averiguar eso, ¿no? También.
Sí, por lo menos ir averiguando eso. Vamos a tener varios temas para charlar hoy. Vamos a estar hablando de cloud computing, ¿no? De computación en la nube, de los negocios que se pueden generar con servidores externos, cómo eso te hace bajar un poco el costo en tus operaciones, y además es una opción verde, es una opción que tiene que ver con el ahorro energético también. Y vamos a hablar de el Break Club, que es ese lugar donde puedes ir a romper todo, ¿no?
Me encanta.
Sí, pagás unos mangos y vas un ratito, y ese rato lo usás para destruir todo lo que hay adentro de una
¿Cuánta
habitación
descarga, ¿no? Santi, hoy por hoy estamos tan tensos y demás.
Sí, es verdad. Yo creo que es necesario. Está bueno, ¿no? Ahí no hay opciones de metaverso así virtual ni nada. Es bien real. Vas con un bate de béisbol, con un martillo, con una masa, con lo que quieras.
Claro, claro.
Y vas a romper todo durante un ratito. Yo lo hice. Es satisfactorio, te quiero decir.
Sí, mira, quedás así terminás como tancito, tranquilo después, ¿no?
Claro. Depende cuánto te dejes llevar por la experiencia, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se vuelve se vuelve loca, y hay gente que es más tranquila, pero igual va rompiendo. Vamos a hablar con el creador de Break
Qué
Club
copado.
Un ratito para también analizar ahí los perfiles de gente que se va acercando a descargar. Pero hay algo que te digo que no tiene comparación, que es poder destruir, viste, no sé, un televisor o algo así, como con cristal, de un batazo. Es algo que uno no habitualmente, es algo que habitualmente no haces, viste, como bueno,
pero lo pensás muchas veces, viste,
pero cuando lo pensás, se cuelga muchas veces.
Sí, se cuelga a veces el sistema de cable, algo, claro. ¿Viste? Y vos te dan ganas de agarrar algo y tirarlo y no podés porque, viste, no se puede.
No, porque sale caro, viste,
claro.
viene el mundial, no vas a andar rompiendo la tele justo
año.
Así que vamos a estar charlando también de The Break Club. La idea es acompañarlos hasta las 11. Bienvenidos a Tiempos Líquidos. Bueno, finalmente, después de muchas idas y vueltas, Elon Musk va a ser el dueño de Twitter al final.
Pero por Dios, cuántas vueltas, Santi.
Fue claro, porque viste que, bueno, él hizo, primero hubo todo ahí una seducción, que voy, que vengo, que hago una oferta. Bueno, hizo una oferta formal y después se echó atrás, ¿no? Había hecho una oferta de 44 mil millones de dólares. Es un montón de guita. Ese era el acuerdo inicial al que habían llegado también después de mucha negociación. Pero después de hacer esta oferta de 44 mil millones, él se echó para atrás y dijo no, porque no, los números que me habían pasado de los de la cantidad de cuentas falsas y la cantidad de bots que tenía la red, parece que era mucho más y bla bla bla, y se echó para atrás, ¿no? Y a partir de ahí empezó una cuestión legal, y de hecho faltan estamos a 2 semanas de que empezara un juicio, porque claro, Twitter les dijo, porque esto no es joda, digamos, con una oferta formal, Twitter dice, mira, disculpame, vos te comprometiste con esta oferta formal, entonces esto hay una cuestión legal, si no la comprás y habías hecho toda esta oferta,
no, se ponía complicado, pública, claro, se ponía complicado, claro,
tenés, o sea, que pagar ciertas costas. Bueno, finalmente terminó diciendo que sí, que no va a dar marcha atrás a la transacción, porque además me parece que también chequeó con sus abogados y tenía toda la de perder en esto, porque claramente era un caso de un comprador que se arrepentía, digamos, no hay vuelta con eso. Y a 2 semanas de que empezara este juicio en Delaware por esta demanda que hacía Twitter para obligar a Elon Musk a que siga, que continúe con la compra, un juicio que empezaba el 17 de octubre, bueno, Elon Musk, en realidad, sin esperar ni ir a pelearle a un juez para que lo exima de comprar, ¿no?, de formalizar la compra, bueno, decide que sí, que va a ir para adelante, que la intención es cerrar la transacción a $54.20 por acción, ¿no?, porque compra todas las acciones básicamente de la compañía, que equivale a ese monto que estamos hablando, y lo va a cerrar. Era el acuerdo de fusión que habían firmado el 25 de abril. Mirad, hace rato que venimos hablando de esto, en los términos y condiciones que habían acordado.
El tema es que cambiará, bueno, ¿no?, con su visión y metiendo mano. Ese es otro interrogante, Santi.
Claro,
ahí veremos ahí qué cuando... pasos, claro, dentro de la empresa,
sí,
¿no?
Sí, ahí empezará otra discusión. Dicen que Elon Musk tiene la intención de hacer como una especie de super aplicación que se va a llamar, o por lo menos hasta ahora tiene nada más que el nombre X, ¿no? Él es el dueño de X.com, ¿no? Viste, claro, que no hay dominios de una sola letra, ¿no? Tan recontragotados, obviamente, los dominios, claro, de una sola letra, pero Elon Musk es dueño de X.com, ¿no? Entonces, a partir de ahí quiere desarrollar una aplicación que se llame X, así nada más, y parece que una de sus ideas es integrar a Twitter dentro de esa aplicación. Qué sé yo, todos proyectos y en realidad todo en las carpetas, ¿no?, y en la cabeza de Elon Musk, porque por ahora tiene que formalizar esta compra. Le vino bien la noticia a Twitter, porque las acciones subieron esta semana pasada un 22%. Se habían caído en su momento cuando Elon Musk se había echado para atrás con la decisión. Bueno, ahora se subieron, y de hecho, es más, forzaron a que el índice Nasdaq tengan que suspenderlo porque había subido tanto que en un momento, con estos vaivenes, viste, medio extraordinarios, la bolsa muchas veces cierra, viste, para decir, bueno, esperemos que se aquieten las aguas y después continuamos. Así que probablemente le venga bien económicamente, y hay que ver qué pasa, porque en realidad lo que él planea hacer, y lo más, es sacarlo de la bolsa, o sea, comprar absolutamente toda la compañía y que no cotice más en bolsa, que sea una compañía privada, claro, de él, claro, o sea, no tenga más esa opción pública, ¿no? Así que bueno, allí están, y los accionistas deben estar todos brindando, sobre todo el que compró barato, ¿no? Si compraste barato cuando él se echó para atrás, que te digo que todos esos vaivenes que él hace de me intereso, no, que no, lo digo, que no, lo digo.
Son coletazos que vienen económicamente bien algunos.
¿No? Lo debe calcular, todo lo debe calcular.
Cada paso.
Como para que le vaya dejando beneficios en este camino. Pero bueno, no se sabe cuándo, pero está el compromiso y Elon Musk va a comprar a Twitter.
Bueno, hablando de Twitter, ¿no? Viste que es uno de los canales oficiales en que, bueno, muchas empresas, artistas y demás dan sus comunicados oficiales respecto de los pasos a dar. El caso esta semana de Coldplay, mirá vos lo que pasó. Eso. Porque no solamente se habló de las elecciones, que Lula, que Bolsonaro en Brasil, sino que Coldplay suspendiendo los shows allí programados en el tramo brasileño, ¿no? El tour, por estos problemas de salud de Chris Martin. Qué susto, ¿no? La banda británica entonces suspendiendo esta serie de shows que tenían ahora entre el 11 y el 22 de este mes en Brasil. Sí. Pero, viste, estamos ahí muy.
Pero a continuación estamos nosotros.
Por eso, viste, están todas las especulaciones. ¿Qué pasa si no se pone bien? Porque, claro, hay una afección pulmonar de Chris Martin. 3 semanas de reposo necesita, y la verdad es que el 25 de octubre tiene allí todo programado para empezar este récord de 10 Monumental. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Están allí expectantes todos los que sacaron entradas. El comunicado en Twitter dice: hola a todos, con profundo dolor fuimos forzados a postergar nuestros próximos shows en Río de Janeiro y San Pablo hasta el 2023, ya, olvídate de este año, debido a una infección pulmonar seria. Chris Martin recibió órdenes médicas rigurosas para descansar en las próximas 3 semanas, es lo que dice el texto, y bueno, allí tranquilizando, sí, a los fanáticos de que lo antes posible van a reprogramar las fechas a inicios del 2023. Vamos a ver qué pasa con Argentina, Santi, ¿eh?
Pero debe haber sido jodido, porque no, es como una neumonía, realmente debe estar mal como para tener que tener ese reposo tan largo, ¿no?
Absolutamente. 10 recitales en River, 25 de octubre empiezan, recordemos que es el récord, después de los 9 que había marcado Roger Waters en marzo del 2012. Presenta.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía.
Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente, Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31/12/2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Ford presentó.
Hiperocupados, hiperagobiados, hiperconectados. Nuestra opción cada domingo es que todos podamos estar hiperrelajados.
Últimamente va creciendo muchísimo el uso de la nube, de cloud computing en las empresas. Las empresas encuentran que es una solución. Primero, es más económica, generalmente te resuelve un montón de cuestiones, sobre todo para, bueno, en realidad para empresas de todos los tamaños, de todos los calibres. Y además trae beneficios adicionales porque también, al planeta, ¿no? Porque también reduce emisiones y genera menos cantidad de residuos también. Es una tecnología que la verdad que se está aplicando muchísimo, se está extendiendo muchísimo y está al alcance también de empresas de todos los tamaños. Estamos en comunicación con María Eugenia Lasta. Ella es vicepresidenta de servicios profesionales de BGH Tech Partner para charlar sobre la nube, sobre la tecnología cloud. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio para promocionar este tipo de soluciones tecnológicas.
Contanos cómo arranca BGH para dar estos servicios profesionales, ¿no? Uno tiene linkeado BGH siempre con la fabricación de hardware, ¿no? De un producto, de un aire acondicionado, de una tele, ¿no?
Sí, sí, así es. Nosotros somos un grupo que tiene más de 109 años. Nacido acá en Argentina y con operaciones en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Guatemala, y la verdad que ya hace más de 20 y pico de años que, más allá de esas líneas que decís vos, que es la línea blanca, también tenemos una línea de EcoSmart que está muy alineada con esto de la sustentabilidad. Abrimos una vertical nueva que se dedica a servicios profesionales que le hemos denominado BGH Tech Partner. Y lo que nosotros brindamos ahí son soluciones básicamente a mercado de las empresas, medianas y grandes, donde les acercamos todo lo que es innovación, todo lo que es ciberseguridad, y bueno, fundamentalmente basados en infraestructuras que tengan una gran alineación con la sustentabilidad, ¿sí? Algo que nos ocupa a todos.
Eugenia Valeria, te saludo, un placer tenerte y la
gracias.
Verdad es que para los que por ahí sabemos menos o no estamos habituados a la terminología de la tecnología y estas soluciones, contale qué cambia, ¿no? Con esto de la tecnología cloud, con la nube, para una empresa, ya sea grande o chica, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias mayores que tenemos, sobre todo, que además son muy amigables con el medio ambiente? siente, ¿no?
Exacto. Bueno, para empezar, podemos describir lo que es cloud, ¿no? Porque muchas veces uno dice la nube y hay gente que no está tan familiarizado con ese concepto. Y la verdad que cloud es la posibilidad de contar con servicios, recursos computacionales, pero que uno no los tiene en infraestructura in-house, en la casa de uno, ya sea en una empresa o en la casa propia de uno. Si uno tiene un servidor, un hardware, como se le llama en el mercado, on-premise, sino que hay una red mundial de servidores al cual uno puede acceder. Lo dan esta red mundial, la brindan empresas de alto nivel, donde uno puede acceder a esos recursos de forma ilimitada. Uno puede pagar por uso, y también la gran ventaja que tiene es que uno los puede acceder desde cualquier lugar. Esta tecnología fundamentalmente se potenció muchísimo, si bien se descubrió hace muchos años, ya por el 60, se potenció muchísimo basado en dos cosas. Uno, en que cada vez se hizo más barata, más accesible al mercado, y también por el tema de la banda ancha, que tiene una velocidad que te permite alojar las aplicaciones, alojar tu información, tus datos en la nube y poder acceder como si tuvieras esa infraestructura en tu casa. Entonces, ese es un poco el concepto de nube. Ahora, en cuanto a los beneficios, la verdad que son innumerables. Los más relevantes relacionados con sustentabilidad son el ahorro energético que produce el que una empresa ponga sus aplicaciones y su información en la nube. Estamos hablando de un 60, un 70% de ahorro energético, con lo importante que eso es, no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. También hay una reducción de la huella de carbono o de lo que son las emisiones de carbono. Tengamos en cuenta que cuando queremos almacenar información, tenemos que tener un hardware. Ese hardware necesita recursos, necesita ser transportado, y bueno, todo eso genera emisiones de carbono. Al concentrarlo en menos proveedores, eso se eficientiza. Ahí estamos hablando de un 85% de reducción. Y lo otro que también es relevante para las compañías es que hay un ahorro, ¿sí? Pensemos que muchas veces nosotros compramos un hardware pero no lo usamos al 100%. Necesitamos tener profesionales que lo mantengan, necesitamos tener dinámicas o protocolos de actualización, necesitamos tener una seguridad ad hoc para ese hardware que tenemos en nuestras compañías. Y eso también, cuando uno va a un esquema de nube y hace una arquitectura en nube, tenemos un ahorro de entre un 30% y un 40% de los costos. Entonces ahí, esos son los beneficios más relevantes que uno le encuentra cuando la analiza, ¿no?
Eugenia, toma importancia y toma relevancia en lo que estás contando todos estos casos que hemos visto de hackeos, de accesos, viste, de seguridad, de ransomware que se han conocido. Nosotros tuvimos, bueno, yo trabajo en el Canal 13, nosotros en Arteaga sufrimos un ataque fuerte y parte de eso se soluciona cuando vos aplicás todos estos protocolos de seguridad sobre servidores que están externos, ¿no? O sea, que si hay alguien que intrusa tus datos, va a acceder a muy poquito de lo que vos tenés en tus máquinas, en tu empresa, y no a esos datos que tenés alojados en la cloud. Y además, tampoco tenés la posibilidad, con los datos que vos tenés, generalmente de hacer copias, ¿no? De tener backups constantemente actualizados, que también son otro beneficio que te da esto, ¿no?
Bueno, la ciberseguridad es uno de los puntos más críticos en este momento relacionados con tecnología. Las empresas tienen que invertir permanentemente en el tema, ya sea en tecnología como en conocimiento, ¿no? En gente que esté a la vanguardia de estos puntos. Una de las grandes ventajas que tiene el hecho de tener parte de la información en la cloud no solamente es tener un respaldo, en algunos casos, como sería como el concepto de disaster recovery, decir, bueno, uh-huh. Yo tengo en mi casa tengo los datos, pero también los tengo en la cloud. Claro. No sé, me roban el celular en una experiencia propia para que la gente lo entienda, y tengo todas mis fotos y mis principales documentos en la cloud, entonces ya no es tan importante el elemento físico, sino también que estas redes así tan grandes de servidores tienen protocolos de seguridad que son muy robustos, ¿sí? Y que adicionalmente los complementan no sé, con tecnologías como basadas en inteligencia artificial, que van en, digamos, online analizando patrones y tratando de prevenir el ataque, ¿sí? Claro. No solamente es importante entender cómo uno reacciona frente a un ataque, sino no tenerlo, ¿sí? Que sería lo deseable en estas compañías. Entonces, estos protocolos te permiten, por ejemplo, crear contraseñas más robustas, tener, por ejemplo, más de un proveedor también es algo que ayuda a esto de, ¿cómo se llama?, de estar más seguro. Uh-huh. Si un proveedor es atacado y no se logra detener, digamos, ese ataque, uno puede tener su backup en el otro proveedor. Y también el concepto de nube híbrida, que también le da otro nivel de robustez. La nube híbrida es tener como una combinación de una nube uh-huh. Pública, como puede ser esta que estamos hablando, con una nube privada. Esos son todos, digamos, prevenciones o distintas cosas que uno puede hacer para estar más seguro en este tema que es tan crítico, ¿no? Y que como vemos, nadie está exento, ¿sí? Porque uno piensa, no, las compañías de tecnología, no, a todos nos puede pasar y cada vez lo que uno va viendo en este tipo de ataques es que cada vez son más sofisticados, cada vez tienen más tiempo para hacerlo, y bueno, vamos aprendiendo todos con este tema, ¿no?
Eugenia, en esta amplitud de oferta del servicio que tienen ustedes, ¿influyó la pandemia? Digo, ¿hubo un cambio en la actitud de las empresas o ya venía de antes y el comportamiento es el mismo?
No. Claramente la pandemia fue un catalizador de lo que es la transformación digital, ¿sí? Nosotros antes tratábamos de que las empresas se transformen y vayan más a lo automático, a lo digital, pero bueno, como todo cambio llevaba un tiempo, y lo que vimos y lo que vieron todo el mercado, no estoy diciendo nada novedoso, es que nos obligaron a, de un día para el otro, a virtualizarnos, ¿sí? A un 100%, y a todo nivel, todo género, nivel etario, todo, ¿sí? Lo que sí vemos es que salido post pandemia, esa tendencia vino para quedarse, fundamentalmente porque hoy no están, las compañías están pensando siempre en un trabajo híbrido, ¿sí? Que sea parte en la casa y parte en las compañías. Algunas ofrecen hasta 100% híbrido, o sea, 100% virtual. Algo que es muy valorado por las generaciones nuevas y techie, las que tienen mucho impacto en la tecnología, ven muy bien esto de virtualizar, de trabajar virtualizado, y obviamente estas tecnologías que permiten que uno pueda acceder desde cualquier lugar del mundo, a la misma información que uno accedía cuando estaba in-house, digamos, trabajando en la oficina, es un gran adelanto, ¿sí? Hoy todas las compañías están pensando en una estrategia de digitalización, de transformación, y cloud es una de las cosas que los CIOs en las compañías tienen en sus prioridades.
Sí, y además lo mismo, obligarte a tener ciertos protocolos de seguridad así más, más intensivos y más aumentados, y te permite también poder tener acceso desde las casas, ¿no? Que cualquiera con cualquier dispositivo puede entrar también a cloud, porque sabes que tienen que respetar esos protocolos de seguridad.
Totalmente.
Que te aplica la nube. En ese sentido, bueno, BGH, ¿cómo trabaja con los servidores? ¿Trabajan con servidores de afuera? ¿Contratan servicios afuera y los ofrecen también acá?
Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con Amazon, uh-huh. Amazon Web Services, claro, y también dentro de AWS, también conocida uh-huh. como AWS, donde le podemos brindar servicios de migración de aplicaciones, servicios de migración de plataformas, servicios uh-huh. de más allá de migrar, es empezar a trabajar más profundamente con otras cosas como ciberseguridad, sobre todo sí. si uno tiene multicloud, cuando uno empieza a tener muchas cloud, como puede ser la de Google, la de Amazon, la de Microsoft, que es Azure, empieza a tener más complejidad en la gestión, ¿sí? Y hay muchas soluciones que apuntan a eso, apuntan a facilitarle la vida a un equipo de infraestructura, que gestione infraestructura, en cuanto a la multiplicidad de clouds que puede tener. Pero no solamente eso, sino también dentro de lo que son los servicios de cloud, hay servicios de IoT que te permiten generar una cantidad de, no solamente generar, sino empezarle a sacar el valor a toda la cantidad de datos que se están generando segundo a segundo, ¿no? Claro. De nada vale tener, no sé, millones de datos si uno después uno no los puede utilizar por el volumen que tiene para tomar decisiones. Lo más rico de los datos no es solamente verlos online, sino, aparte de verlos online, poder empezar a descubrir patrones, poder claro. empezar de comportamiento, de compra, de performance. Y bueno, dentro de cloud, los grandes proveedores de cloud han ido desarrollando este tipo de servicios que también, si uno los piensa desde las compañías que compran estos servicios, si los tienen que desarrollar in-house, son muy caros.
Claro, o muy complicado, muy complejo. Algunas empresas, ¿no? ¿Viste? Como dicen, bueno, yo no me dedico a eso y es muy
exactamente.
Difícil
aplicarlo. Y generan un montón de datos y no los están aprovechando para claro. tomar decisiones, que eso es un poco la picardía de estos momentos. En ese entorno, lo más importante son los recursos, ¿sí? No solamente computacionales en la cloud, sino los recursos que a uno le permiten migrar, los recursos humanos. Y ahí también entra el hecho de que nuestro país es un país muy rico en cuanto a los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos de exportar esos servicios o esos recursos hacia el mundo. La verdad que el recurso, la vez pasada estaba viendo que una empresa de tecnología tenía como una como COO a una persona de recursos humanos, y uh-huh. así como una empresa de tecnología que vende, no sé, equipamiento, el bien que uno transacciona es el equipo. En estos uh-huh. momentos, en este tipo de servicios que uno brinda a los clientes, el bien que transacciona es el ser humano, es la cabeza, es la materia claro. gris, ¿sí? Entonces está muy bien ese approach de que la persona que maneja una operación tenga mucho de formación en recursos humanos,
¿eh? Eugenia, claro, me quedé claro. pensando en todo esto último que contabas, que me parece fantástico, en la transformación, ¿no? En otra mirada, y también en los temores, porque por ahí uno dice, bueno, una gran empresa recurre a ustedes para pedirles este servicio, pero por ahí las chicas, viste, dicen, no me da el piné, o es algo muy caro, o ¿y para qué lo voy a utilizar? Esto de tener esos datos y poder aprovecharlos, digo, también debe haber cierta capacitación, ¿no? Digo, para poder colaborar en esa formación de la expertise, digo, para la utilización de esto, ¿no?
Sí, me gustaría aclarar dos cosas, sí, para esos temores. Lo primero, que este servicio se paga por uso. Entonces, uno puede empezar con algo pequeño, no tiene que migrar toda la nube de un día para el otro. Y eso es una gran ventaja, porque a uno le permite hacer pruebas de concepto y mostrarle a través de pruebas de concepto cuáles son los beneficios y cuáles serían los costos asociados al acceso de esta tecnología. Eso es el primer punto, como diciéndole a las medianas y a las pequeñas, anímense, porque es más, es por ahí, ¿sí?, el tema, es por ahí la eficiencia, es por ahí el aumento de la productividad, es por ahí cómo uno puede empezar a digitalizarse de a poquito, y a partir de que comienza a probar, se empieza a convencer acerca de la solución. Y el otro punto que es muy relevante acá es, al principio yo decía, anteriormente yo decía acerca del recurso humano, el recurso humano se tiene que capacitar, ¿sí? Y en la capacitación está en la riqueza y los distintos niveles de servicio que uno puede dar. Entonces hay muchísimas certificaciones que uno tiene que ir haciendo para acceder a los distintos niveles de conocimiento que le permitan brindar a los clientes los distintos tipos de servicio. Eso lo puede hacer uno individualmente. En nuestro caso, nosotros estamos comprometidos como compañía en llevar esto a otros estratos, y hemos implementado lo que se llama Cloud Academy, que son academias implementadas en el interior de la Argentina. Ajá, en San Juan, en Mendoza, mira, en Tierra del Fuego, donde hacemos una convocatoria que está muy de la mano de distintos entes gubernamentales, pueden ser provinciales, municipales. Hacemos una convocatoria a jóvenes que quieran trabajar remoto, porque después, cuando terminan de egresar, no les pedimos que se vengan a Buenos Aires. Uh-huh. Se anotan, hacemos una preselección, le damos un curso de lo que sería los niveles iniciales, uh-huh, de 3 meses, y después los invitamos a certificar, ¿sí? Y el compromiso que tenemos es que todos los que certifican los contratamos, ¿sí? Porque estamos, claro, convencidos de que el nivel de claudificación que hay, sí, hoy es muy pequeño. Claro. Frente a lo que se está a lo que se viene, y lo crítico acá no es el recurso computacional en la nube, sino los recursos humanos que uno tenga para afrontar esos desafíos.
Qué bueno. Entonces, qué bueno.
Estamos sacando unas camadas de ¿cómo se llama? De gente, claro, ya especializada,
preparada,
y que bueno, decíamos que trabaja en nuestra compañía, pero obviamente el mercado de tecnología es un mercado con alta rotación. Sabemos que pueden empezar en nuestra compañía, pero que también pueden saltar a otras, sí, así, bueno, que también estamos pensando cómo hacemos a nuestra compañía más empleable y más atractiva desde lo que es la empleabilidad.
Me gustó, Santiago, ¿sí?, claudificación, ¿viste?
Claro, sí. Sí, pero me parece que es el camino, y me parece que, como dice Eugenia, es por ahí, y las empresas están entendiendo que es más, optimiza tus costos, es amigable con el medio ambiente. Exacto. Y es una solución viable. María Eugenia Lasta es VP de Servicios Profesionales de BGH Tech Partner, y te agradecemos muchísimo, Eugenia, por este rato con nosotros.
No, gracias a ustedes. La verdad que promocionar este tipo de temas es, para mí, es súper interesante, y lo más importante es llegarle a la gente con cosas, conceptos que puedan entender. Así que les agradezco a ustedes la invitación.
Muchísimas gracias. Y súper, súper clara.
Y ahí estábamos hablando de beneficios para las empresas, para el medio ambiente también, algunos de los beneficios de Cloud Computing, de la mano de Eugenia Lasta, MVP de Servicios Profesionales de BGH Tech Partner.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-673. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Viste, Vale, que estuvimos hablando de todos estos generadores de imágenes a partir de texto, ¿no? De estos suerte de motores de inteligencia artificial, el más conocido se llama DALL-E, ¿no? Que es D-A-L-L-E, ¿no? DALL-E. Sí. En donde vos pones una descripción en texto y el motor de inteligencia artificial genera una obra de arte o una imagen o, bueno, algo que puedes usar, que en realidad es tomado de un montón de fuentes que alimentan a ese motor de inteligencia artificial. Sí. Y bueno, charlamos sobre la polémica de uno que hizo uno de estos y lo presentó en un concurso de arte y ganó. Bueno, esas cosas, esas curiosidades que van apareciendo. Bueno, ahora Facebook, en realidad Meta, que es la empresa madre, ¿no?, de Facebook, fue un pasito más allá y en un posteo anunciaron que están desarrollando un sistema que se llama Make a Video y que, como bien lo indica su nombre, tiene que ver con un trabajo de inteligencia artificial que te permite tipear una descripción y a partir de eso genera un video, no solo una foto, lo cual es bastante más complejo porque uno desde la imaginación puede poner osito de peluche sentado en un trono de un rey con un fondo tipo Game of Thrones y que esté iluminado con una luz azul. Bueno, vos pones toda esa descripción y uno imagina que la foto va a salir más fácil, ¿no? Que, por supuesto, va a tomar elementos que andan dando vueltas por la red y que va a armar una imagen consistente. Ahora, pedirle cualquier acción, cualquier movida y que lo convierta en un video, bueno, es más fácil, es más difícil, digo. ¿No? Suena mucho, mucho más difícil,
claro,
¿no?
Claro.
Y además que tiene que generar cada píxel, tiene que predecir cómo va a ser el movimiento de ese objeto. Bueno, están trabajando en ese modelo y presentaron algunos ejemplos que la verdad están bastante bien, te digo. Algunos se ven medio raros, viste que las caras, las manos, todo eso todavía se ven medio raro, pero se ven medio raro también en las en las opciones estas de generar imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, pusieron pareja joven caminando bajo la lluvia. Y lo que salió es, bueno, una pareja caminando bajo la lluvia. Después pusieron otras un poquito más, más fantasiosas, como por ejemplo, unicornio, tropilla de unicornios caminando por la, corriendo por la playa, ¿no? Sí, y bueno, sí. Están los unicornios corriendo por la playa. En ese sentido, se van creando esos videos y por lo menos todavía no los podés probar, no está la funcionalidad como para que uno lo pruebe con lo que uno se le ocurra, sino que simplemente lo que hizo Facebook es mostrar ciertos ensayos y que obviamente deben haber elegido los ejemplos que mejor funcionaron, ¿no? Porque para mostrarlo deben haber elegido lo más exitoso. Son clips que no duran más de 5 segundos, no tienen audio, ¿no? Y tampoco tienen demasiada calidad en el video, ¿no? Es un videito muy cortito, 5 segundos, pero te digo, funciona y por lo menos lo que se ve es prometedor. Vamos a ver cómo sigue funcionando y si realmente esto se convierte en una opción a futuro, porque imagínate, sí, poder hacer un trabajo práctico, ¿no? De audiovisual o hasta un corto, ¿no? Vos se vas eligiendo cada una de las escenas, haces que funcione cada una de las escenas y después los editas, los compones todos en un corto más largo. Bueno,
tal cual.
Lo que dice Facebook es que va a lanzar una demo de este sistema, todavía no dijo cuándo y ni cómo se va a acceder. Pero lo que contaron es esto, ¿no? Que ya están trabajando en esto, que se llama Make a Video, y que es un trabajo, bueno, en desarrollo por ahora.
Y me estoy imaginando, Santi, siempre la discusión de fondo, lo venimos comentando, es si eso es arte o no también, ¿no? A propósito de las nuevas tecnologías.
¿Quién es el autor, viste, de
tal
eso?
Tal cual, viste, ¿de dónde? Bueno, a propósito de eso, mira vos, en el marco de este fin de largo, desde el viernes y hasta hoy se está desarrollando Arte Va, viste, la Feria de Arte Contemporáneo. Arte Va es un clásico de la ciudad de Buenos Aires, ya es la 31ª edición de la feria, una gran aventura, porque la verdad que es imponente el movimiento. Imagínate que hay 400 artistas, hay 71 galerías y proyectos, una programación artística fantástica que se está desarrollando. Aprovechen porque queda hoy, viste, viernes, ayer y hoy domingo, el último día, la posibilidad. Hay charlas, la verdad que programas en los museos, de todo, En el marco de esa propuesta que se está desarrollando en el Centro Costa Salguero, una de las cosas que tuvo mayor difusión en los últimos días y que es una arista interesante es que vamos a poder ver la obra pictórica de Charly García. ¿Qué me contás? Exposición de sus obras de arte en el marco de este Arte Va. La verdad que ahí aparece, me encanta porque, viste, va con nombre completo, Carlos Alberto García Moreno, ¿no? En nuestro Charly, sí. con sus obras pictóricas, en el marco, ¿no? Allí la gente de Popa, Galería de Arte, y la Fundación Mark Art Not War, son los que proponen, ¿no? Esta movida. Interesante porque ya hemos visto algunas facetas de Charly en este sentido. Primero, ¿te acordás cuando estaba destruido su departamento, las cosas que pintaba en el departamento, ¿no?
Ese un poquito tipo Brett Club, ¿no? Pero
un poquito.
Brett Club ahí en Coronel Díaz y Santa Fe.
Y hizo públicos algunos de sus dibujos ya. A ver, lo que recordamos, la tapa, por ejemplo, de Random, el disco del 2017, tiene dibujos suyos, o la contratapa del disco Pettinato Place García, de Roberto Pettinato haciendo los temas de Charly. Ahí dibujó Charly, pero nunca una colección completa, ¿no?, de las obras. Y ahora ya hay un curador, ¿no?, que eligió, ¿no?, una galería que interviene, y ahí están en el día de hoy de 12 a 20. Pueden visitarse en el stand de Popa Galería, ahí en Costa Salguero, en Rafael Obligado 1221. El curador de sus obras es Rodolfo Johannes, y está bueno porque dice que lo armaron, y ahí en el catálogo, por ejemplo, lo charlaron con el filósofo Dani Mundo. ¿Qué dice Dani Mundo sobre el trabajo, en este caso, de pintura, ¿no? De Charlie? Dice, como pintor, García representa un movimiento artístico que acá en la Argentina casi no tuvo repercusión, que es el art brut. Mirá, hablábamos, ¿no? El art brut, el arte bruto. Las imágenes salvajes, dice, que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charlie, recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, ¿eh? Dice, interesante, ¿no? Cuando hace la descripción, dice, es una pintura para la que el color, el rayón y la mancha bastan, ¿no? Así que bueno, interesante como para ir y descubrir esta otra faceta, mientras seguimos, te imaginás, Santi, esperando el nuevo disco, porque hay mucho run, mucho rumor de que se viene, de que está a punto de salir, de que Charlie está trabajando, de que ya están en la faceta final, ya, viste, la mezcla, la masterización, de que hubo varios invitados, de que hace rato viene Charlie con sus 71, a punto de cumplir 71 ahora, el 23 de este mes, va a cumplir 71. Es posible que tengamos novedades pronto de un nuevo disco. Mientras tanto, no se pierdan Arte Va, que termina en el día de hoy, pero por favor, dense una vuelta por Popa Galería. Ahí está el Charlie García pintor.
Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, no tengo que saber, pero es muy difícil ver. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir, y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera es muy difícil ver si algo.
No es fácil decidir cuál es el mejor plan para que tu tiempo libre sea valioso. Hasta las 11 en Tiempos Líquidos. Hay muchas opciones. Seguro hay una para vos.
Estamos arrancando la segunda hora acá en Tiempos Líquidos, nos vamos a quedar hasta las 11, todavía tenemos mucho para compartir y estaba viendo una publicación, en realidad lo dio a conocer Google, pero la filial de Japón de Google, que es un teclado, pero que tiene un diseño bastante particular. En lugar de ordenar las teclas en cuatro renglones, en cuatro filas o en cinco filas, como tienen los teclados habitualmente, lo pusieron en una sola fila. Todas las teclas están en una sola fila de izquierda a derecha, una fila larga.
No, ¿sí? Si se enteran en las academias Pitman, se abre un toletón.
Se arma, claro. Termina siendo un teclado que es como un bastón en las imágenes que se ven, como si fuera un bastón de más de un metro y medio, 1.65, ¿viste? Es una cosa larga así. Es una joda, claramente no tienen planeado venderlo, sino que lo pusieron como una, lo publicaron como si una evolución del tradicional teclado, y lo que ponían allí es era más cómodo para los escritorios desordenados, para poder encontrar las teclas correctamente, porque están en orden alfabético, arranca por la A y termina por la Z.
No.
Nada, es una pavada. Pero lo cierto es que lo publicaron en su YouTube incluso, y lo hicieron, y bueno, que tenía otros usos, como por ejemplo puedes usarlo como bastón, puedes usarlo para agarrar cosas que se te metieron abajo de los muebles, viste, como un instrumento para medir a tus hijos, ¿no? Porque mide como 1.60 m. Nada, es un chiste, no lo van a mandar a fabricar, no va a salir a la venta, pero lo hicieron como un proyecto seriamente, y a nivel del proyecto, de los planos, digamos, y subieron a un sitio colaborativo que se llama GitHub todo el proyecto, ¿no? Con todos los planos. Así que si alguien se anima, lo puede armar y lo puede probar, ¿no? Necesitas una impresora 3D y hacer tecla por tecla, un poco de conocimiento técnico. Así que no te extrañe que no salga alguno por YouTube contando que hizo el stick keyboard, esta especie de palo teclado, que claramente es una joda, bueno. Es impracticable, uh-huh. Y que la gente de las Pitman sí se debe estar revolviendo en sus... Claro. Sigue siendo más cómodo la disposición, sigue siendo más cómodo.
¿Te acordás cómo practicábamos que no había que mirar, viste, a ese de NLK?
No, y tenías que poner las manitos así como colgaditas, sí, viste, tenías que quebrar ahí un poco la muñeca para que sea más...
Las nuevas generaciones no tienen idea de lo que estamos contando, porque bueno, está bien el teclado de la compu, pero de, ¿no?, de las Olivetti y el ruido del teclado y cómo dolían después las manos.
No, aparte había que tener fuerza con los dedos, porque había que pegarle con el meñique, ¿viste?
Vos imaginate que yo vengo de la generación que para ingresar al ISER a estudiar locución, uno de los exámenes era mecanografía.
Mecanografía, claro. No, bueno, sí. Y hay algunos dedos que son bastante bobos, ¿viste? Y el anular es un dedo como medio de bilucho. Y tenías que pegar con todo, No.
A mí me dolía mucho chiquitito, meñique.
Pobrecito.
Es divertido, ¿viste? Bueno, está bien, nuevos diseños, Santi, nuevos modos de encarar los teclados. Y nuevos modos de celebrar también. Qué lindo esto que está pasando. Vos sabés que estaba viendo que ya empezó, con este mes de octubre, el día 3 arrancó la lectura colectiva del Martín Fierro, nuestro libro por excelencia, nuestro gran poema gaucho, porque se están celebrando los 150 años del Martín Fierro. Así que interesante esto que ya se ha hecho con otras obras, una iniciativa que, a ver, ¿qué propone? Leer un canto por día, Santi, de lunes a sábado, de manera simultánea en Twitter, en Instagram y Facebook, para celebrar justamente estos 150 años de la obra maravillosa de José Hernández. Me encanta. Esto es, empezó el 3, como te decía, así que están a tiempo de engancharse. Fíjense en las redes con cuál se pueden enganchar. Bien. Ya de los cantos por día y lo leen. Está muy bueno. Es hasta el 24 de noviembre. Está Sebastián Neojovic detrás de la iniciativa. Yo te lo he comentado acá en el programa, hemos hablado que hicieron algo similar, la misma gente, ¿no? Que lo está impulsando, lecturas colectivas, por ejemplo, de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y del Quijote, ¿te acordás? Así que en todas las redes ahora el gaucho Martín Fierro está a pleno. Busquen la campaña, ¿no? El hashtag MFierro150. Ahí lo van a encontrar. El licenciado, el profesor de letras Sebastián Neojovic, escritor, editor, gestor, también Esteban Castromán y Marina Tabazo son los impulsores en redes, así que está realmente muy lindo como para sumarse a esta lectura colectiva celebrando los 150 años. Hasta el 24 de noviembre, la verdad que está bueno, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Sumate.
Estaba viendo una novedad que va apareciendo, en realidad todavía no está completamente desplegada, pero ya algunos usuarios lo reportaron en algunos foros. YouTube está lanzando una suerte de alerta. Viste que vos podés elegir la calidad de los videos que vos ves en YouTube.
Tal cual, sí.
Y en general, ahí tiene un motor también de inteligencia artificial que elige, ¿no? Y va en base a tu ancho de banda, te va mostrando la mejor imagen, pero vos lo podés forzar como para que, si querés que te muestre en 1080, en Full HD o incluso en 4K, ¿no? 2160p, te lo muestre en 4K, y cuando tenés una buena conexión y una buena tele, está buenísimo, ¿no? Que lo puedas ver en mayor resolución, en 4K, en ultra alta definición. Pero parece que lo que va a pasar es que YouTube va a hacer que sea exclusiva la reproducción de videos en 4K para los que pagan YouTube Premium.
Ah, ¿sí? Mira.
Que es la suscripción paga, claro. Sí. Empieza a aparecer, lo que detectaron algunos usuarios es que les aparecía todas las características como libres, digamos, y la última, la de 2160p, que es la de 4K, aparecía como Premium, ¿no? Entonces, solamente se podía ver en 4K el video. Por supuesto que el video tiene que tener esa opción, ¿no? Tiene que tener esa chance, y verlo cuando pagás el abono Premium. Si no, bueno, tenés que bajarte a 1440 o a 1080, que son las que son un poco más abajo. Se ve muy bien, por supuesto, pero la idea es que empiecen a cobrar por ver los videos en 4K. Vos sabés que no hay demasiado material para ver en Ultra HD en general, ¿no? Uno tiene un televisor 4K y lo que puedes ver en 4K son los principales servicios de streaming, ¿no? Disney Plus, Netflix, bueno, YouTube, con algunos videos. A partir de ahora van a tratar de lograr que vos te suscribas a YouTube Premium, que no es caro, te digo, en defensa de YouTube Premium. Yo lo pago hace mucho tiempo.
Mira,
Y lo que te da es que para los chicos es absolutamente impagable, que es que no tenés publicidad en YouTube. O sea, no te aparecen avisos.
Es un placer, claro, es un placer.
Que no te aparezcan avisos, está buenísimo, claro, y lo puedes compartir. Tenés como un plan familiar que lo puedes compartir entre 5 usuarios. Entonces vos puedes elegir, viste, dar que lo usen desde la cuenta de Google de tus hijos, de tu mujer, tuya, y además te da acceso al Spotify de Google, que se llama YouTube Music, ¿no? Que es como Spotify. Yo de hecho no pago Spotify porque pago YouTube Premium y viene incluido ese YouTube Music, así que no te digo, no es una mala opción, ¿eh? Pago 180 pesos por mes.
No está mal,
uh-huh. Sobre todo si los chicos, como son los míos, que son usuarios muy muy intensivos de YouTube.
Como claro, los chicos es lo que más consumen, claramente.
Sí, lo miran todo el tiempo y de hecho ellos también me avisan, viste papi que van a empezar a cobrar por ver videos en 4K. Bueno, menos mal que lo pagamos, yo. Así que en ese sentido, claro, estamos cubiertos. Pero le aviso que probablemente empiece a ocurrir que YouTube te restrinja esa posibilidad, ¿no? De ver videos, uh-huh, en 4K, salvo que hayas pagado el YouTube Premium.
Che, Santi, hablando de ver panzada para los fanáticos de El Detective por Excelencia, 007, porque viste, impresionante el desembolso de dinero también, en el marco, ¿no?, del aniversario número 60 de esta franquicia del agente más famoso del mundo, de James Bond. Amazon Prime Video desembolsó una buena plata, 8.500 millones de dólares por la colección completa de las películas de 007, son 25, y además el 5 de octubre, el miércoles pasado, ya los que tienen Amazon pudieron ver este muy buen documental que se estrenó, que es El Sonido de 007, que, uh-huh, es un documental sobre la música, ¿no? Recorriendo, claro, esas, claro, 6 décadas que tampoco pasa desapercibida, la verdad.
No, siempre tienen grandes canciones.
Muy bueno, todo, y la música instrumental también, ¿no? Así que súper interesante, desde aquel Doctor No de Jim Connery hasta la última performance allí de Daniel Craig de Sin Tiempo para Morir, ¿no? Hablan de 28 versiones de James Bond hasta el 2021, aquel capítulo inicial de la serie, Climax, el Casino Royal de 1954, fue la primera adaptación que tuvo en su momento autorización de Fleming, ¿no? El novelista, claro, inglés que creó el personaje, ¿no? Y la verdad es que vale la pena, viste que una de las características de James Bond es que no hablaba mucho, viste, y no se sabía qué sentía, que no, y entonces ahí esos momentos la música adquiría una tensión, una adrenalina, ¿no? Iba manejando los sentimientos con la música muchas veces, y el creador de esa música, de aquella primera música de la película de 1962 de Doctor No, fue Monty Norman, que falleció hace poquito, el 11 de julio, uh-huh, de este año, el creador del tema James Bond, ¿no? Monty, sí, Norman, así que bueno, en el... Exactamente, ese sonido del 007 que aparece en este documental, ¿no? Lo dirige Matt Whitecross, el mismo, uh-huh, por ejemplo, de The King, The Road to Guantánamo, el mismo director, y ya se estrenó el 5 de octubre, así que está disponible allí en Amazon Prime Video, además de todas las películas. Dinero, ¿no? 8.500 millones de dólares, muchísima plata. Estaba comparando, con, no sé, el otro día contábamos que se vendió el catálogo de Genesis y Phil Collins en 300 millones, ¿no? Entonces, imagínate, realmente me parece que mucha plata, es 6 décadas de la franquicia, y además el plus de este documental sobre la música, específicamente de esta maravilla, la música de James Bond. See reflection on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I want you from the shadows as a child. You'll never know
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Presenta este programa Naranja X.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Presente.
Presente.
En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Conoce cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garín fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y VPH. Somos Synergium Biotech, innovación y calidad argentina.
¿Con qué conectamos cuando desconectamos? Esto es Tiempos Líquidos.
Muchas veces vamos atravesando esta vida acelerada y loca que tenemos, conteniendo impulsos de destrucción, ¿no? Porque muchas veces hay cosas, viste, que te invitan al ataque de ira, pero bueno, uno va tratando de manejarlo, ¿no?
Y
sería lo ideal, sería lo deseable, ¿no? A veces las noticias nos traen casos de gente que desborda, ¿no? Y le agarra un poco así, a lo bombita, ¿no? Como si fuera un relato salvaje, gente que en la calle, bueno, termina agarrándose a piñas o termina expresando sus deseos y sus impulsos más internos. Pero basándose un poco en esto, Guido Dodero creó algo que se llama The Break Club, un club para romper, un lugar para ir a descargar la bronca, para ir a descargar los impulsos, ¿no?, de destrucción, con diferentes objetos que se pueden armar, que se pueden poner. ¿Dónde surge la idea y por qué se le ocurrió inventar esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a él, porque está en línea Guido Dodero. ¿Cómo andas, Guido?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bienvenido.
Bien, muy bien.
Gracias.
Contanos cómo te surgió la idea de The Break Club.
Sí, la verdad es que siempre pienso lo mismo como un momento eureka, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver en qué momento fue que uní, y digo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Todo lo que contás es tal cual, entre las películas, los videoclips, la mismo salir y tener a gente estacionada en doble fila en la puerta de un colegio, y, o sea, cada momento es una posibilidad de estallar en una bronca terrible, y depende cómo te agarre, si estás mejor o peor parado para enfrentar o sobrellevar esa situación. Así que creo que Buenos Aires nos invitó a tener un break club casi inherentemente en su nacimiento, ¿no? Con su fundación. Así que ahí fue nosotros que dijimos, bueno, probemos esto, a ver si es tan así como dicen el imaginario colectivo, ¿no? Es decir, está tan bueno romper, es tan bueno que lo retratan en cámara lenta en todos lados. Lo probamos, un grupo de amigos, y la verdad que dijimos, esto tiene que salir a la luz, no podemos ser tan egoístas, y ahí por el 2012 arrancamos con el piloto, y nada, terminó siendo lo que soy después de 10 años ya, con mudanza, con ampliación, con todo lo que ya les vamos a ir contando.
Wow, qué bueno, Guido, Valeria te saluda, ya más de 10 años, bueno. Impresionante cómo pasa el tiempo, porque Santi fue uno de los primeros cuando ustedes debutaban, pero digo, en ese recorrido, ¿no? Bueno. Me imagino que se habrá ampliado el público. ¿Quiénes son los primeros que se acercaron, que se animaron, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de público va? ¿Joven, gente más grande, más hombres que mujeres? ¿Cómo lo describirías, ¿no?
Sí, tal cual. Empezó un poquito más, un poco más adulto, te diría 30 y picos, ambientes más creativos. Yo asociaba mucho con agencia de publicidad, porque aparte venía de ese palo, entonces era muy muy parecido al tipo de compañero de laburo, ¿viste? El tipo de creatividad, sí. Un poco cool, un poco como Palermo, estábamos también en Palermo en ese momento, como todo venía por ese lado. Y después me fui dando cuenta que lo fuimos acomodando, un poco fue decantando, te diría, solo, pensé que iba a decantar en un tipo, un señor de negocios estresado de microcentro, y la realidad es que fue medio para el otro lado, y estamos mucho más centennials. Chicos que vienen a probar, que vienen a divertirse, que están mucho más abiertos de mente para cagarse de risa, para sacar fotos, para grabar videos, y nada, terminamos mucho más cerca de eso que del otro.
Mira, claro, sí, al final terminó siendo casi en la mitad de camino entre la descarga, pero también algo instagrameable, ¿no? Que es algo que hace 10 años no lo tenías de pronto.
Exactamente, sí. Y lo otro que también teníamos en aquel momento era que bastante del principio del público era femenino. Eso Mira. Se mantiene bastante también, como mayoritariamente. Y después esto que decís vos, entre la mudanza y cómo fuimos lookeando todo, la experiencia termina siendo muy instagrameable, muy muy visual. Y nada, y esto que uno tiene en el imaginario colectivo es... romper en cámara lenta, ¿no? Se imagina rompiendo claro. en un lugar feo y rapidísimo, ¿viste? Entonces claro. Que te lleva solo.
Vos sabés que pensaba, Guido, que los que tenemos cierta edad, ¿no? Siempre lo decimos con Santi, que a nosotros no nos tocó festejar los cumpleaños en los inflables ni en los peloteros, okay. ¿Viste? Y siempre tenemos esa cosa de querer ir a jugar a algún lado, ¿no? De hecho, hubo alguna experiencia de algún pelotero para adultos y demás, pero es agotador también, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la experiencia? Porque tenés que tener mucha energía para ir a descargar, digamos, la propuesta, ¿de cuánto tiempo? No sé si son grupales, si son individuales, ¿cómo es esa movida?
Sí, está buenísima la palabra esa, jugar, ¿vale? Porque no nos animamos, no, primero que siempre nos dicen que no, que es parte del desafío de Break Club, ¿no? Entrar acá, entras en frío y de repente tener la posibilidad de jugar, ¿viste? Y ya siendo adulto, como uno no se anima tanto a jugar, es como, ¿dónde está el rédito? ¿Dónde está la ganancia? ¿Qué estoy invirtiendo acá? Entonces cuando ya empiezas a hacer algo para jugar, se te bajan un montón de barreras. Una de esas es la del cansancio, obviamente, cuando vas a entrar a jugar al fútbol, y bueno, si te vas a romper ese día, ya te preparás un ibuprofeno para cuando llegás, ¿viste? Está distinto. Esto es un poco lo mismo. Acá, de romper real, calculá que tenés 25 minutos que podés estar rompiendo. Va a depender del combo que tengas, hay combos más chiquitos, combos más grandes, pero más o menos ahí te das una idea, una referencia. Todo el recorrido se calcula una hora, pero adentro rompiendo real, sí, entre 25 y 35 minutos vas a estar.
Claro. ¿Y cómo son esos kits? ¿Cómo son esas opciones?
Y tenemos distintas, de un poco también de menor a mayor, te voy diciendo, como botellas, que es el combo más lúdico, es para en general cuando vienen chicos o gente que viene más como a divertirse, literal, o sea, que le tiene un poco, hasta te diría, de miedo a la posibilidad de ver si sale algún fantasma mientras rompe, ¿viste? Como, uy, no, a ver si esto es muy violento y demás. Entonces, ante la duda, entran con el primer combo o el segundo, que es el de las 20 botellas y la impresora. Y después sí, ya pasás a la compu, que la compu está buenísimo, es el combo batalla.
Me gusta que la impresora esté en la opción 1, ¿viste? Porque es algo que siempre querés romper. O sea, ¿quién no quiere romper la impresora?
No hay más cartuchos, no hay más cartuchos.
Botella más impresora. No, la impresora es el mal creado en electrodoméstico. Creo que es el más odiado de toda la casa. Nunca funciona, siempre se traba un papel, no reconoce el cartucho. No, y después la compu, que la compu es buenísima porque tenés el monitor, que ya viste, es como, es inmejorable la pantalla, el ruido, el tamaño, claro. Y está compuesto por también el CPU y el teclado, más botellas. Entonces vas haciendo como un recorrido donde mismo adentro de la sala también vas entrando como en, de a poquito, en capas, hacia ese lugar como donde necesitas un poco más de power, que es cuando terminás rompiendo la computadora, que ahí sí necesitas estar un poco más centrado en calor. Y después ya pasas a teles de 22, teles de 29 y por último el plasma con 40 botellas, que también es una locura porque a nivel percepción también parece un plasma que vas a comprar en cualquier tienda de estas. Cero kilómetro de 500 lucas y de repente lo estás rompiendo en un lugar.
Guido, en esta experiencia, digo, hay una edad, digamos, con la que empiezan, hablaste de chicos, es para cualquiera, ponen un límite de edad, y después me imagino que habrá que tener una vestimenta o algo de seguridad, ¿no? Para no correr riesgo de lastimarte, ¿o no? ¿Cómo es?
Sí, nosotros no ponemos límite para abajo como muy estricto, sí, igual menos de 16 años tienen que venir con los padres. Siempre cuando me preguntan les digo, igual obviamente a partir de 8 o 9, dependiendo un poco del nene, va a ser más propenso a disfrutar de la experiencia, tiene más fuerza, tiene más motricidad fina, un montón de cositas que hacen que disfrute la experiencia y que esté corriendo menos riesgo para que el papá, mamá no esté pensando en se va a lastimar, por sobre lo va a disfrutar. Así que yo siempre les digo, a partir de 10 estamos ok, perfecto, menos a considerar, ¿viste? Como a tener en cuenta. Es una sugerencia. Después, la verdad es que tienen las protecciones y tienen todo como para entrar y disfrutarlo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay combos mucho más lúdicos, hay formas mucho más simpáticas de hacer la experiencia y tampoco hace falta terminarla, ¿no? Como cada uno tiene su ciclo y por ahí te das cuenta que hay gente que entra y no deja nada y que quedan... El pedacito más grande mide 1 milímetro. Tenés gente que entra, le pega 2 palazos y ya con eso sintió que hizo la mejor experiencia de su vida, sale, claro, y te agradece, te da un abrazo, un beso y te dice, no puedo creer lo que me acaba de pasar ahí adentro.
¿Y cómo entran? Justamente vos decías, están preparados, me imagino, algún anteojo para los ojos, algo. ¿Y con qué rompen, no? ¿Con qué rompen?
Sí, tenemos protecciones para todo el cuerpo, básicamente como para que te cubra un mameluco y después guantes, y protección para el cuello y para la cara. Después de eso, tenés las herramientas propiamente dicho para la experiencia de romper, y ahí fuimos haciendo distintas, pero básicamente tenés grinfas, bates, armamos unas armas nosotros con herreros directamente, porque nada, vamos probando y vamos viendo qué es mejor y qué es más divertido, y hoy tenemos una cantidad, no sé, 8 herramientas como para venir y probar. Y también esto, hay gente que ya repite, entonces quiere también algo nuevo y le vamos dando como una renovación de stock para romper y de cosas, herramientas con las cuales hacer la experiencia.
Claro. ¿Y siempre es individual? ¿Podés entrar más en grupo? Y también, ¿cómo lo grabás, no? Porque yo me acuerdo de haber ido las 2 veces que fui, bueno, es un lugar bastante cerrado, yo entré sin mi celu, yo entré con mi bate a romper todo. Y no tenía en ese momento como una opción como para como para que alguien me grabara de última.
Sí, nosotros estamos como en general te diría que el 95% termina entrando con alguien. Creo que buscamos la, la excusa, ¿no? Como el compañero, el Batman y el Robin que nos permitan como, ah, bueno, pará, pero ¿te animás vos? Bueno, sí, yo me animo, dale, me bancás en esta. Y como la experiencia termina siendo mucho más enriquecedora. Y ese lado lúdico de esto que hablábamos de jugar, te permitís mucho más jugar si estás con otro. Te permitís más ser un papelón, un personaje, ¿viste? Y eso lo terminamos recontra notando. Y hoy los combos casi todos son para dos personas. Y tenemos la excepción del que quiera hacer la experiencia solo, igual, y existe y viene, pero notamos que es mucho más enriquecedora cuando vienen con alguien acompañados. Así que terminamos medio potenciando esa parte. Y con el tema de las cámaras y demás también, es algo que al principio lo habíamos puesto como algo re positivo, que se puedan filmar, y empezamos a notar que había como una parte medio tímida de cada uno, que también prefería que no se lo vea en ese momento de salvajismo barra lúdico barra viste, diversión y boludeo, que si estás en una fiesta, está todo oscuro y te tomaste 5 birras y ya, bueno, ya medio que los límites son otros. Acá se empieza a ver y empezás a, entonces dijimos mejor dejarlo un poco más a cada uno. Pusimos ventanas más grandes y podés ver de una habitación a la otra mientras rompes, por si vienen de a cuatro, por ejemplo, y rompen dos y dos, o mismo ventanas desde afuera. Y después tenemos lo que son cámaras de seguridad, pero por una cuestión más de cuidado, así que igual la gente podría mirar desde afuera, por ejemplo, cuando somos a un evento para, no sé, 50 personas, tenés la gente que está mirando en los monitores, que pueden ver qué está pasando adentro y controlando un poquito como
eso viene te iba a preguntar eso, Guido, porque el individual, el de pareja, que parece que funciona muy bien, de a dos, el convito está bueno, pero me estoy imaginando que es un muy lindo regalo para un cumpleaños, viste, los adolescentes y demás que se deben copar mucho, pero el ingreso hasta dos, o ponen ese límite o pueden entrar de a más, digo, el resto miran de afuera, y además cómo son las dimensiones, porque ahí Santi contó cómo eran en su momento, usted hablaste de una mudanza, cómo pensaron, ¿no?, la diagramación del lugar de acuerdo a lo que tenían antes y esto, ¿no?, ¿lo cambiaron mucho?
Mira, se cambió mucho en base a lo que fuimos viendo, o sea, pensé que es una propuesta completamente nueva, entonces cuando vos, no sé, vas a armar un restaurante, sabés que hay algunas medidas básicas de cocina, de bachas, de circulación, de mesas, no sé, como baño para discapacitados, bueno, como que acá tuvimos que arrancar de cero, y la primera fue, nada, un piloto total, viste, tirarse a la pileta, ver si había gente que esté dispuesta a probar una actividad distinta o medio hasta loca, digamos. Y después cuando empezamos a cranear la posibilidad de hacer una ampliación y dijimos, bueno, primero la gente y la experiencia de romper fue lo más importante, así que buscamos habitaciones grandes, que sean enormes, es una casa vieja donde estamos ahora de 1900, entonces son habitaciones enormes, ¿viste? Y eso está buenísimo, porque te da una libertad, una sensación de que podés hacer lo que quieras, que eso es clave para nosotros, porque no estás pensando en el bate si le vas a pegar una pared, si le vas a pegar al que, con el que entraste. Tenés habitaciones bien amplias como para poder romper y para poder poner lo que quieras, que también es otra cosa que nos pasaba. De repente tenés gente que te dice, quiero romper 5 teles, ¿viste? Y decís, bueno, la verdad es un montón, pero si la vas a hacer una vez en la vida, bueno, hacela, ¿viste? Como este es tu Disney. Así que también que existe esa posibilidad. Y después el resto de las cosas, todo se rompe, o sea, todo está muy expuesto. Entonces ya las paredes ahora son todas paredes reforzadas de hormigón, la mesa está hecha de hormigón de cero, o sea, la habitación se hizo como si fuese un búnker de la guerra, más o menos, para evitar que todos los días tuviésemos que cambiar algo. No sé, nos duraban un mes las mesas.
Ese ha sido el aprendizaje también, ¿no?, de todos estos años, de decir, bueno, che, pará, que se nos rompe todo, pero literal, o sea, la instalación se te rompe. En un punto, nada, tenés que protegerte como si fuera, como decís vos, un refugio nuclear.
Más o menos. Entonces ahí también, mismo las herramientas, los bates. Vos decís, bueno, un bate de aluminio. Me encantaría romper con un bate de aluminio. El bate de aluminio dura un combo, chicos. No puedo explicarles el know-how detrás de la rotura que tuvimos que atravesar. ¿Viste? Como, bueno, ok.
Especialistas en rotura, claro.
Claro, entonces de repente un combate que encima es carísimo termina no siendo, o sea, no fue creado para esto. Son huecos los bates de aluminio, el aluminio encima es flexible, se empieza a doblar, llega un punto que se parte y encima termina teniendo una parte filosa. Es una cagada al final el bate de aluminio, pero bueno, para la foto es perfecto.
Totalmente.
Y en este sentido, ¿cómo consiguen todo lo que tenés que romper, ¿no? ¿Cómo lo obtienen? Hay lugares, porque digamos, uno no sé si es muy fácil conseguir tantas teles, ¿no? Viejas o que ya no funcionan, tantos monitores, tantos teclados, ¿no?
Sí, es nuestro gran desafío, la logística y el abastecimiento de stock, porque termina siendo también como empezás diciendo, bueno, esto está bueno, que vamos a divertirnos, y después tenés un evento donde tenés estos 50 monitores en un día. ¿De dónde saco 50 monitores? Y empezás a decir, bueno, ya no es un llamado a malterías para que te consigan más cervezas y tenés un bar y, bueno, reponeme las hamburguesas, reponeme las... No, termina siendo una construcción de stock del día a día. Y ahí fue un poco laburo de hormiga, ¿viste? Al principio era cartonear bastante y nos fuimos metiendo dentro de un poco el circuito de las cooperativas, las fundaciones, y ahí empezamos a encontrar un poco los aliados y estamos trabajando fuerte con la gente del Seibo, estamos trabajando con la fundación que reciclo. Entonces todos ellos tienen como ya ciertos circuitos armados donde nosotros podemos abastecernos y retroalimentarnos. Y ahí vamos consiguiendo como un poco unos aliados estratégicos para poder conseguir las cantidades con las que laburamos y con la demanda que tenemos.
Para trabajan juntos, digamos, ellos les dan los monitores o lo que sea, o los teclados que se tiraron a la basura y ellos encontraron, pero ustedes los rompen y ¿qué? ¿Se los devuelven ya rotos? Bueno, ahorran un trabajo, digamos, de desarmado.
Es un a veces sí, a veces ya vienen con el proceso ya hecho. Es más fácil para ellos descartarlo y nosotros lo seguimos en el proceso. O sea, viene un monitor, por ejemplo, vacío o una CPU y adentro no tiene nada. O sea, es solo chatarra, solo lo que ellos llaman scrap. O sea, es simplemente una... que después es un bolsón, tipo esos que ves de los cartoneros. Nosotros tenemos el stock acá y tenemos para ir llenando esos bolsones y de repente viene un camión y se lleva todo y va directo a la cooperativa, va directamente a prensado.
Muy bueno.
Claro, bueno, en un punto son como una parte en ese proceso de reciclaje.
Pensalo, vos vas a una cooperativa hoy, por ejemplo, y tienen containers enteros de tipo volquetes llenos de botellas de vidrio y tienen una persona que contratan, literal, para que esté moliendo el vidrio, porque ese vidrio ocupa menos lugar si lo molés que si lo llevas entero, porque entero está llevando espacio vacío adentro de la botella. Entonces imagínate cuando nosotros fuimos a las primeras cooperativas y vimos eso, dijimos no. ¿Cómo
nosotros
estamos?
Lo rompemos.
Chicos, nosotros rompemos esto, nosotros somos los profesionales de romper. Y ahí se empezaron a alinear algunas cosas con tiempo y charlas y demás. Bueno, como esto hablamos, ¿no? 10 años de expertise y de conversaciones para que también les sirva a ellos y que sea una ida y vuelta.
Guido, contame de esos combos, ¿no? Del más lúdico, el que hablabas de las 20 botellas más la impresora, digamos, hasta los más complejos, ¿de cuánto estamos hablando de inversión? ¿Cuánto sale por persona el más barato y hasta cuánto puede llegar a costarnos, ¿no?
Sí, perfecto. Mira, la verdad que hoy arrancamos en 2.600 pesos, está el combo más barato, y a partir de ahí tenés en el medio un combo... por ejemplo, el APC, que es el más emblemático, está en 9.000 ya para dos personas, y después tenés como algo caro, 13.000, te queda el más caro de todos, que es el del plasma y demás.
¿Ese para dos personas también?
Y eso es para dos personas, claro. Sí. Uh-huh. La idea es que tengas la posibilidad de hacer la experiencia sin hacer una super inversión, ¿viste? Que vos puedas disfrutarlo y que exista la posibilidad de pensarlo como un lugar catártico y que no sé, si lo comparás con un psicólogo, por decir algo, termina siendo un combo accesible y que podrías probarlo y podría ser esto algo que te haga bien y que lo quieras incorporar como otra catarsis. No quiero hablar de terapias porque es confuso, ¿no? Pero tenemos gente de psicólogos, psicopedagogas de colegios, ¿sí?, que mandan chicos. Claro, y que es mucho más lúdico, mucho más fácil de entrarle a un chico y decirle, che, ¿te divertiría romper, hacer mierda una tele? Y el pibe no te va a decir nunca que no. Ahora, si le decís, che, ¿vas a hablar de qué soñaste freudianamente? Y te dice, ni en pedo, ¿viste? Entonces, nosotros también ahí encontramos unos aliados que al principio eran enemigos acérrimos. Y que es la terapia, que es la idea de poder hacer catarsis, de estar alineados y de esto, ¿viste? De generar un espacio que sirva para la comunidad, más allá de que obviamente es un negocio. Tener en cuenta que estamos haciendo una pata de reciclaje, de que entendemos que hay gente que necesita hacer la catarsis y de que no es tentador, que el resto de las ofertas no son tentadoras. O sea, un chico de, no sé, nos hablaron de jardines de infantes, ¿viste? Chicos que tienen problemas de conducta y que les divierte la idea de venir y pintarrajear las paredes, ¿viste? Y decís, claro, sí, los chicos lo hacen en todas las casas, con mayor o menor libertad de los padres o felicidad de los mismos, pero es parte un poco inherente del ser humano romper, hacer un poco de quilombo, y está bueno que nosotros le demos la posibilidad de que eso también funcione.
Está bueno. Guido, para cerrar, contanos cómo se accede a The Break Club. Tenés que llamar, vas derecho al lugar, ¿dónde están?
Sí, hoy estamos trabajando con reservas. Hicimos, a partir de la pandemia, nos organizamos un poquito para automatizar, así que se meten directamente por la web y ahí estamos tomando reservas. Elegís el combo, elegís cómo pagarlo, pagás en cuotas y directamente elegís el día y la hora para venir. Estamos reservando a 2 meses de anticipo, pues está saturado. La realidad es que explotó la gente después de la pandemia. No, nada, obviamente, imagínate. Todos teníamos ganas de hacer algo y de repente estábamos encerrados y encima con bronca y encima con miedo, con inseguridades, con dolores. Sí. Así que terminó siendo una explosión buenísima que, nada, después de sobrevivir 6 meses cerrados, logramos hacer el contrapié y hoy estamos a full, por suerte.
Bien, bueno, allí están, todos los que quieran animarse a romper, The Break Club. .com es el lugar donde pueden sacar turno. Guido, un placer.
Bueno, muchas gracias, chicos. Los espero cuando quieran.
Dale, abrazo enorme.
Dale, chao, chao.
Pasaba Guido Dodero, el creador de The Break Club. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool. And break it all. You let me break it all. If we're getting tired, if we're getting sad, come and shake with us, great fun tonight. But when the music
break it all. And break it all. You listen me break it all. And break it all. You listen me break it all.
Tiempos líquidos. Hasta las 11 nos quedamos averiguando cuál es la mejor forma de disfrutar nuestro tiempo libre.
Estaba viendo lo que pasó con un dron de Wing. Wing es una división de Alphabet. Alphabet es la compañía que es dueña de Google, ¿no? Es lo mismo que decir Google, Alphabet. Y Wing es una empresa que genera dispositivos aéreos no tripulados, drones, ¿sí? Y un dron de esta empresa, que es utilizado para reparto de comida, se está funcionando en Australia. Se utiliza allí en cerca de la zona de Brisbane y protagonizó un accidente. Se atascó en un tendido de electricidad y hizo un lío bárbaro. Básicamente dejó sin luz a 2.000 personas. Se detuvo en ese tendido eléctrico, se quemó, primero se incendió con 11.000 voltios porque era una línea de alta tensión.
Antes pasaba con los pájaros, Santi, que decías, bueno, algún animal hizo una travesura, un lío con los cables, pero no, ahora esto.
No, el dron se incineró completamente. Lo fue a buscar la empresa de electricidad. Parece que hizo un aterrizaje controlado por precaución. Tuvo un problema y tuvo que hacer un aterrizaje controlado, pero cuando bajó se frenó por error, obviamente, en el tendido eléctrico. Y bueno, nada, se prendió fuego todo, se rostizó el dron. Y lo que sí que tuvo que tuvieron que ir a resolver esa cuestión porque dejó a 2.000 casas y comercios de Brisbane en Australia con un apagón. Lo resolvieron rápido, pero algunos clientes siguieron durante algunas horas con ese problema. No generó un daño permanente a la red eléctrica. Y es más, dijo el empleado de la empresa de electricidad de ahí de Brisbane, que se llama Energex, dijo, y llegamos, el dron todavía, la comida estaba caliente, dice, en la caja de entre... No sabe si por el shock eléctrico que le dio, o por otra cosa.
Claro.
Pero bueno, están, por obviamente a raíz de esto, surgen las críticas, viste, los riesgos que supone el uso de drones en ciudades.
Sí, hay que regularlo bien. Bueno, ya se han hecho, ¿no? Se han dado varios pasos en varias partes del mundo, ¿no?
Están regulados, claro, bueno, obviamente, y acá también, en este caso, Wing, esta empresa recibió la aprobación de Australia en 2019 para usar estos drones y entregar alimentos y medicamentos. Ya habían empezado a trabajar en regiones de Estados Unidos y lo hacen también en Australia. Bueno, ese que se quedó ahí en los cables, no, ese ya no funciona más.
No cuenta más, claro.
Claro, y la luz ya volvió, así que quédense tranquilos.
Santi, la verdad que estoy todavía sorprendida. Primero porque sigue apareciendo material de los Beatles, que te parece que no puede haber nada nuevo y siempre hay algo más.
Es increíble, siempre hay algo más.
Siempre. Pero además, el plus de esta historia, que es interesante, ¿no? Por el debate de fondo en países muy distintos al nuestro, es Japón, ¿no? Lo que pasó en Japón con este video que ahora se publicó finalmente después de 50 años, 5 décadas. Pero claro, se publica censurado, es decir, exceptuando a los integrantes de los Beatles, el público pixelado, no se le ve, difuminadas las caras, los rostros. El tema del derecho a la intimidad, todo un debate legal, una batalla legal por el derecho a la privacidad.
Pero es antiguo el video, ¿no? No importa, hayan pasado esta cantidad de
años. Bueno, es que ese es el tema de fondo y es muy interesante. A ver, remontémonos. Fue la presentación de los Beatles en el Nippon Budokan, hace más de 50 años, pero la batalla legal fue muy larga ahí en Japón. Primero, ¿quién filmó ese video? Bueno, la policía japonesa, ¿no? Dicen que el video filmado por la policía japonesa en ese momento por temas de seguridad. ¿Cuánto dura la grabación? 35 minutos, es en blanco y negro, ¿sí? Si vos la buscás ahora, la vas a ver en YouTube, ya está en YouTube, pero la particularidad es esta, que todos los rostros de las personas que aparecen ahí, a excepción, por supuesto, de los Beatles, están difuminados. Y es interesante la discusión, ¿no? ¿Cómo puede ser que apenas ahora se publique el video y que haya tenido semejante discusión legal por el tema de privacidad y derechos de imagen, ¿no? Bueno, los fanáticos de John, de Paul, de George, de Ringo, fueron hasta la Corte Suprema de Japón, pidiendo que publiquen el video completo, sin censura. Y el mayor argumento es el que decís vos, Santi. Escúchame, es un documento histórico. Es absurdo difuminar los rostros de personas que se grabaron hace 50 años, que es casi imposible identificarlas ahora, que muchas estarán muertas, qué sé yo, ¿viste? Y la verdad es que la Corte lo rechazó, esa petición en el 2018 se rechazó por parte del Máximo Tribunal de Justicia de Japón. Se impuso la petición de la policía japonesa, que era publicarlo con censura. O sea, la policía es la que pide eso. Así claro. Que bueno, está subido a la plataforma de YouTube, pero con esa particularidad. Muy loco, muy loco. También se encuentran las fotos de los Beatles en The Cavern, ¿viste? Tocando allí, ¿no? En su ciudad natal, en Liverpool, ¿no? Expuestas también por primera vez. Esto es lo que te decía, de que me llama la atención, de que siempre hay cosas nuevas, ¿viste? Esto es lo que llama la atención. Pero lo del video particularmente me llama la atención, 35 minutos de este video en blanco y negro, que fue filmado por la policía japonesa, está en YouTube, pero vas a notar que el público está todo borroneado.
Ya nos vamos yendo, vamos terminando nuestro encuentro semanal, como siempre. Es un placer acompañarlos y los invitamos a que nos sigan y que se suscriban allí en Spotify. Busquen Tiempos Líquidos, suscríbanse y les van a ir saliendo cada vez que vamos subiendo las notas y los informes que compartimos acá, por supuesto, todos los domingos. Pero los pueden volver a escuchar cuando quieran. Nos buscan ahí en Tiempos Líquidos en Spotify y nos pueden agregar. Soy Santiago Dorrego, Valeria Weise me acompaña, como siempre.
Un placer, Santi. Terminen de disfrutar plenamente este fin de semana largo. Descansen, disfruten. Tenemos todavía mañana lunes, así que bueno, son 4 días. Se nota la diferencia cuando es un fin de así tan largo para planificar tantas cosas lindas y disfrutar. Así que pásenla súper, súper bien.
Por supuesto que la producción es de Analía Graciña y la operación técnica de Juan Carlos Ríos. Nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo, como siempre, por acá por Radio Cultura, con más Tiempos Líquidos. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. It's all right.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.